Hola a todos. Saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. La verdad es que hoy traemos dos relatos que, en contra de lo que estamos haciendo últimamente, en los últimos programas, no tienen nada en común el uno con el otro. Vamos, ni se rozan. Tienen formas de escribir diferentes, extensiones diferentes, temas diferentes, todo diferente. Pero bueno, han pasado por delante de nosotros, nos han gustado y lo hemos traído aquí para compartirlo con vosotros. Porque en el fondo, todo esto va de compartir los relatos y las historias que nos gustan. En este programa vamos a hablar de Los grandes reyes lentos, de Roger Zelazny, y de Flores para Algernon, de Daniel Case. Lo que no es diferente es que conmigo está, como siempre, Ricardo, para hablar de todo esto. Muy buenas, Ricardo.
Hola, buenas. Ya estamos otra vez por aquí para hablar de estas cositas que nos gustan, así que cuando tú digas, pues yo creo que nos lanzamos, ¿no?
Sí, porque hoy tampoco es que tuviera... Como tampoco tenemos un tema así principal, pero bueno.
Sí.
Pues nada, nos ponemos al lío. Y recordad, la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo.
Demasiado poco tiempo. El portal que te llevará a los confines de la ciencia ficción.
Bueno, y vamos a empezar por Los grandes reyes lentos, de Roger Zelazny. Ricardo, ¿nos haces una pequeña bio de Zelazny? A ver qué fue de su vida.
Pues sí, la verdad es que Zelazny es uno de esos autores un poco extraños en el mundo de la ciencia ficción, porque cuando lees sus relatos tienes la sensación de que es más un escritor de fantasía que de ciencia ficción. De hecho, gran parte de su obra entra más dentro del terreno de la fantasía. Pero bueno, yo creo que el relato que hemos elegido va a ir un poco más por el camino de la fantasía, pero tiene un componente, yo creo, de ciencia ficción que le vamos a intentar sacar un poco de partido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Zelazny. Zelazny nació en Euclid, Ohio, en mayo de 1937 y ha sido ganador del premio Hugo en 6 ocasiones, que no es poco, y la verdad es que es uno de esos autores que o lo amas o lo odias. O sea, yo tengo amigos que me lo han recomendado encarecidamente. Yo reconozco que es un autor que me cuesta entrar en él, pero bueno, como hemos dicho, creo que 6 premios Hugo no son poca cosa, y supongo que se merece algo.
Sí, es que además es un autor que, como se debate entre la ciencia ficción y la fantasía, también es normal que divida un poco a la gente. De hecho, yo cuando te propuse el relato tuve mis pequeños conflictos, porque no sabía si traerlo, porque tenía parte de fantasía y parte de ciencia ficción. Y Zelazny siempre está un poquito a caballo de las dos, pero bueno, yo creo que es una buena decisión.
Sí, pero de hecho yo creo que su principal cualidad no es que trate la fantasía o trate la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que es esa forma que tiene de hacer descripciones, ¿no? De mostrarte algunos sucesos que puedes entender que sean mágicos o que sean más del entorno de la ciencia ficción y que distinguen sus obras, ¿no?, de otros autores. De hecho, otra de las cosas que es maravillosa de Zelazny es que es un escritor muy prolífico, y por lo general en cada libro o en cada saga de libros, porque sí que tiene algunas sagas de libros, como puede ser El Señor de la Luz, que es una de sus más conocidas, crea un mundo completamente nuevo y le da una consistencia y le da unas reglas propias, y eso hace que sea un autor que cada vez que te acercas a una obra suya, como mínimo, te va a ofrecer algo nuevo, ¿no? Bueno, por terminar un poco y por dar algún detallito un poco más friki, decir que Zelazny ha sido miembro de los a ver si soy capaz de decirlo y que me disculpen la pronunciación en inglés, los Swordsmen and Sorcerers Guild of America, cuyo acrónimo es SAGA, que es un grupo de autores de fantasía heroica que se dedican básicamente, creo que, a la recreación de combates y cosas de ese estilo y tal. Y bueno, como último apunte bibliográfico, Zelazny murió en Santa Fe en 1995 a los 58 años. Es una pena, porque creo que nos dejó demasiado pronto, ¿vale? Y bueno, la verdad es que pues sufría una insuficiencia renal a consecuencia de un cáncer de colon, y bueno, pues eso, por desgracia en el 95 nos dejó. Creo que nos podía haber dado perfectamente 20 o 30 años más de sus obras, pero bueno, como hemos dicho, fue un autor muy prolífico y muy bien valorado por los aficionados, y por eso hemos decidido también en parte traer un relato de este autor.
Sí, y ya sin más dilación empezamos con el cuento que nos trae. Los Grandes Reyes Lentos nos cuenta la historia de Drax y Dran, que son los dos únicos supervivientes de su raza, y que se reparten y gobiernan un planeta. Estos dos reyes tienen un único robot, porque por lo visto también han tenido enfrentamientos antes, con lo cual ya te vienen diciendo que su raza es beligerante siempre, y aunque solo queden dos, siguen siéndolo. Y al final tuvieron que tomar la determinación de tener solo un robot, un lacayo, porque si no, en cuanto tenían más de uno, por lo que intuyes de lo que van contando, se liaban en guerra. Esto es una cosa que siempre me gustó mucho del relato.
Sí, sí, es curioso porque como tú bien dices, son beligerantes y están discutiendo constantemente, pero no son abiertamente agresivos. O sea, es todo como muy dialéctico, y yo creo que tiene mucho que ver con cómo está construido el relato y por cómo funciona esta raza, que ahora lo explicarás, entiendo. Pero sí que te explican que en algún momento dado habían creado más robots, pero esos robots al final acababan formando facciones y acababan en una especie de guerra, ¿no? Entonces, con estos pequeños detalles de las conversaciones de ellos, Celani te va construyendo este mundo, ¿no? Y dice, vale, solamente quedan dos. Dice, son los grandes reyes de este mundo. Bueno, son los grandes reyes porque son los únicos que quedan. Realmente yo cuando empecé a leer el rato, según iba avanzando, iba diciendo, bueno, ¿sois reyes o realmente os habéis autoproclamado reyes? Que es más lo que tiene pinta.
Sí, sí, es que no les queda otra, porque no hay más. Lo que pasa es que también, cuando empiezas a leer un poquito, también te das cuenta de que esta raza funciona a otro ritmo. Funciona a un ritmo diferente en cuanto al tiempo. Porque ya según empiezas a leer, te va dando indicaciones de que están sucediendo muchas cosas y ellos realmente en un instante, o en un momento de pensar, para ellos ha pasado toda una estación. O todo el rato el autor te está diciendo, y se paraba a pensar un momento y resulta que ese momento ha durado 2 años, porque te dice, y dieron la vuelta a su sol 2 veces. Con lo cual nos estamos dando cuenta de que es una raza un poco especial, porque el tiempo o el concepto de tiempo funciona diferente para ellos. Y en esto que entra el robot. Que el robot tiene la capacidad de cambiar de velocidad, porque puede ir a la velocidad normal y a la velocidad súper lenta, que es la de estos reyes, la de Drax y Dran. Entonces empiezan a pensar en que, bueno, que a lo mejor deberían de ir a, como ya no tienen ningún tipo de súbditos, pues a lo mejor tendrían que ir a buscar súbditos nuevos, que es una cosa que a ellos les gusta mucho.
Claro, a lo mejor deberían coger una de sus naves y enviar a uno de sus sirvientes, ir a explorar la galaxia y que traiga súbditos nuevos. Y aquí viene, a mí creo que este relato está lleno de chascarrillos, de cosas que te hacen sonreír mucho. Y en el primer detalle, los robots les dice, vale, sí, dice, vamos a ver cómo está la flota. Y dice, vale, sí, de la flota nos quedan 30 naves, no sé cuántas exactamente, dice, no sé si son 20, 30 naves disponibles. Y dice, vale, pues cojamos y enviémoslas. Dice, vale, sí, en el tiempo que habéis tardado en tomar la decisión de enviar esta flota de naves, se han roto todas y ya solamente queda una. O sea,
sí, porque no es que se hayan roto, es que para hacernos la idea de cómo funciona el tiempo, es que son naves que funcionan con energía nuclear y el combustible nuclear se ha desintegrado, que para eso tienen que pasar miles de años.
Sí, sí.
Eso es en el momento de la toma de decisión.
Es todo el rato así. Todo el rato es, vale, porque toda la narración está hecha en plan de, y se quedó pensándolo, y pasa tiempo. Y de repente dice una frase, y pasa tiempo. Y de repente se piensa la réplica, sí. Y pasa tiempo. Todo el rato.
O piensa en lo que dijo y ves si tenía algún tipo de segunda intención. Pues también están todo el rato peleándose, sí, que sí. Dicen, bueno, vamos a irnos a buscar súbditos, pero bueno, te tendrás que ir tú, que eres el más joven. No, no, te tienes que ir tú porque eres el... Están todo el rato como peleándose para quedarse luego cada uno, entendemos, con el planeta. Entonces, como al final tampoco se ponen de acuerdo, pues encargan a Síndrome, que es el nombre que tiene el robot, que se vaya a él. Porque además Síndrome le está diciendo, oye, como no nos demos prisa, no tenemos naves. ¿Sabes? Pues de las 60 que teníamos nos quedan 3 y en lo que estamos teniendo la conversación nos queda una.
No, recuerdo bien, pero creo que es que además el robot Síndrome sí que había detectado que ya había un planeta con una civilización, que era el que iban a ir a contactarlos. Creo recordar que iba algo así, ¿no?
No, lo que le dicen es que al robot que vaya a buscar nuevos súbditos y bueno, el robot coge, se va y tú sigues viéndolo desde el punto de vista de Drax y Dran y vuelve enseguida el robot y trae a dos homínidos que se supone que son unos humanos, que ellos lo ven como que son un borrón marrón porque se mueven muy deprisa y le dicen. Les puedes bajar un poco, les puedes bajar la velocidad porque no los vemos. Y el robot le dice que no, si les baja más la velocidad, los mata. Entonces les dice, bueno, pues vete a buscar más. Entonces el robot los deja allí y se va a buscar más. En un instante después, vuelve el robot otra vez para decirles que ya ha vuelto del viaje, que los dos le miran como diciendo, ¿ya? ¿Ya has vuelto? Y dice, sí, ya estoy aquí otra vez. Pero como ha pasado tanto tiempo, estos homínidos han llegado a tener tecnología nuclear y han tenido una guerra termonuclear y se han aniquilado.
Eso es lo que no recordaba. Sí.
Y claro, dice, pero bueno, esas son las malas noticias. Las buenas es que la pareja que dejé aquí se ha reproducido y también ha hecho otra civilización tecnológica que también ha encontrado la energía nuclear y también se ha destruido.
Sí. La verdad es que en este sentido, a mí el. Este relato, además te lo comenté en privado, cuando tú me lo pasaste, yo no lo había leído en su día, ¿vale? Y cuando lo leí me recordó mucho a una historia corta que tiene Alan Moore, que se llama Pega, Vidas Breves, creo que se llama, en concreto, y que, bueno, es una serie de historias que él hizo de como cuentos de los Green Lantern Corps, del cómic de DC Comics. Y es parecido, ¿no? En ese cómic, en esa historia corta en concreto, hay dos personajes que ellos se mueven, parece que se están moviendo a una velocidad, o sea, ellos cuando estamos desde su punto de vista, ellos hablan a una velocidad normal, pero el resto ven que se mueven de una manera muy lenta. Y este relato lo que hace es coger el punto de vista de unas criaturas insectoides que se acercan y ven dos estatuas gigantes y dicen, ah, aquí hay dos estatuas. No, no, pero se mueven muy lentamente, se mueven y tal. Y entonces tienes un poco lo mismo que este relato, pero desde el otro punto de vista. Y a mí
Sí,
me
desde el
recordó
punto de
mucho.
vista del ser que se mueve deprisa, entre comillas.
Deprisa o a velocidad más acorde a la nuestra, por así decirlo, si
Porque
entendemos que los seres eso se mueve más lento.
en este era donde decía, ese párpado el año pasado no estaba así, ¿no? Algo así era.
Sí, algo así. Y es muy curioso porque yo, a ver, esto suelo cubrar, ¿no? Pero yo no me extrañaría nada que Alan Moore hubiera leído este relato de Zelazny, porque yo sé que él sí es lector de ciencia ficción y ha leído a Zelazny, porque en alguna entrevista le he oído comentar que ha leído la saga del Señor de la Luz. Y no me extrañaría que fuera inspiración directa, ¿no? De que dijera, hombre, pues esta idea tan buena de Celandi le voy a dar una vuelta de tuerca poniéndolo desde el otro punto de vista. Pero vamos, simplemente era la anécdota que quería contar.
Sí, porque además cuadra mucho para hacerlo en 10 viñetas, que yo creo que es lo que tiene ese.
Sí,
Es
quiero recordar
es
que
una tira
eran
pequeña.
cuatro páginas y de viñetas grandes, o sea, no era una cosa muy, muy extensa.
Sí. Y bueno, como ven que nuestros dos grandes reyes, como ven que con seres de sangre caliente, pues la verdad es que no han disfrutado mucho de sus. Ah, bueno, no, porque aquí. Ah, espérate, se me ha olvidado. Realmente, el pueblo que tenían allí, que se había multiplicado en su mundo mientras el robot había ido a buscar a los otros, es que resulta que mientras ellos hacen una proclama para darle las normas a sus nuevos súbditos, en lo que están pensándose el arranque de la proclama, es cuando los otros consiguen tener la energía nuclear y aniquilarse los unos a los otros. O sea, en lo que te dan en escribir la
Es
proclama
verdad.
de que son los reyes y que tienen. Se me había olvidado ese trozo.
Sí, además, es que creo recordar que además estos grandes reyes, que por eso se llaman los grandes reyes lentos, porque son muy lentos, esto forma parte del humor, creo recordar que al comienzo del relato hay algún momento en el que te dicen que son como una raza reptiliana o algo así, ¿no? Que también tiene un poco, encaja con esa historia de que ellos sean más lentos, que sean de sangre fría, de que su tiempo vaya diferente. Pero es algo, es un apunte que deja en una frase Zelazny, ¿no? Y dice, el resto lo construyes tú. La verdad es que me parece que en este sentido, Zelazny con muy poquitas páginas, te construye realmente no te está construyendo un mundo porque el mundo no te lo va a enseñar. Te está construyendo a estos dos personajes que son los protagonistas porque son los únicos habitantes de ese mundo y son lo único que necesitas para saber cómo funciona ese mundo.
No, pero incluso así, con detalles como cuando mandan al robot a limpiar, pues dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿No está limpio? No, es que me he ido de viaje, señores. No he podido limpiar durante estos años.
Claro.
Te va escribiendo zonas del mundo y más o menos te haces también un poquito a la idea. O sea, sí que te crea un mini universo en un momento y también con no muchas palabras, efectivamente. No necesita demasiado. Uh-huh. Y nada más, el robot les dice que efectivamente que se habían aniquilado y ellos deciden que los seres de sangre caliente que no son buenos como súbditos porque no duran nada y empiezan a pensarse si vuelven a hacer robots. Es el gran final, como venga, otra vez, la burra al trigo.
Claro, vamos a ver si la volvemos a liar. Porque en el fondo, los reyes lo que quieren es quedarse uno solo y ser el rey. Pero al final también está la ironía, ¿no? Y un poco el mensaje de sí, te puedes pegar con tu vecino para quedarte tú solo, pero es que te vas a quedar solo. ¿Y qué vas a ser? Vas a ser el rey de nadie. Entonces yo también es un poco el mensaje que extraigo de aquí, pero lo cierto es que el tono humorístico hace que quizás estos mensajes se te puedan perder y que los disfrutes simplemente por la cantidad de incongruencias que se dicen unos a otros y por todas las paradojas temporales de no, ahora me lo pienso, ahora esta civilización se ha aniquilado.
Ahora bueno, ya más tarde. Sí.
Ahora me lo vuelvo a pensar, oye, ¿por qué está esto hecho unos zorros? ¿Por qué no has limpiado? No, es que me he ido, el robot, o sea, la verdad es que el robot... Hay un momento dado en que da mucha pena, ¿no? Porque el pobre hombre dice, vale, está programado para servirle, pero es como, madre mía, ¿sabes?
Sí, lo que te ha tocado.
Claro, obviamente Zelazny obvia ciertas cosas, ¿no? Como, ¿qué tipo de energía tiene el robot? Si las naves se han agotado su combustible nuclear, a lo mejor el robot también debería.
¿Y qué mantenimiento tiene, sabes? Pero no es el caso de...
Claro, es que no es lo que quiere contar Zelazny. Lo que quiere es contar, pues eso, es con tono humorístico, qué es lo que ocurre cuando hay una raza cuyo tiempo funciona de una manera diferente. Bueno, tiempo o metabolismo, por llamarlo de alguna manera, funciona sí, de manera mucho más lenta a lo que estamos acostumbrados.
Sí, sí. Y con esto yo creo que ya lo podemos dar por terminado porque es un... Sobre todo es un relato que es gracioso. También me llama mucho la atención por eso. Pero ahí tampoco tiene mucho más. No tiene más, muchísimo más historia. Entonces, si quieres, sí, hacemos un... Solo que quieres decir algo, hacemos un descansito.
No, sí, es lo que tú has comentado. Es el relato... Quizás a muchos de nuestros oyentes le esté sorprendiendo y dicen, bueno, me han cogido un relato muy cortito, muy humorístico, no sé. ¿Qué nos espera después de la publicidad? Pues yo creo que nos espera algo que a lo que quizás... Algo un poco más denso, a lo que quizás sí que le podamos sacar un poquito más de jugo y que yo creo que es un relato que tiene mucha más enjundia.
Pues sí, ahora vamos a refrigerarnos un poco y nos ponemos con ello.
Muchos años más tarde, cuando hablara con un entrevistador o con un público compuesto por fans maduros en una convención de cómics, a Sam Clay le gustaría explicar, a propósito de la creación más importante de la que era autor junto con Joe Cavalier, que cuando era un chaval encerrado y atado de pies y manos en aquel tanque hermético que era Brooklyn, Nueva York, a menudo soñaba con Harry Houdini. Lo cierto era que de niño, Sammy solamente había tenido un interés casual como máximo en Harry Houdini y sus hazañas legendarias. Sus grandes héroes habían sido Nikola Tesla, Louis Pasteur y Jack London. Sin embargo, hablar del papel de Houdini y de su imaginación en el nacimiento del escapista, como en todas sus mejores invenciones, resultaba verosímil. Los sueños de Sam siempre habían sido houdinianos. Eran los sueños de una crisálida forcejeando a ciegas en su capullo, enloquecida por el anhelo de luz y de aire. Houdini era un héroe para los bajitos, los chavales de ciudad y los judíos. Samuel Louis Clayman era las tres cosas. T.
tenía 17 años cuando empezaron las aventuras. Fanfarrón, no tan veloz a la carrera como le gustaría imaginar y con tendencia, igual que muchos optimistas, a la excitabilidad. No era guapo de ninguna forma convencional. Su cara era un triángulo invertido, con la frente ancha, la barbilla puntiaguda y una nariz roma y pendenciera. Tenía los hombros caídos y la ropa le sentaba mal. Siempre tenía aspecto de que lo acababan de asaltar para robarle el dinero del almuerzo. Cada mañana salía de casa con las mejillas impolutas de la inocencia personificada. Pero a mediodía el afeitado ya no era más que un recuerdo y la penumbra del vagabundo en el mentón no bastaba para darle un aspecto duro. Se consideraba feo, pero era porque nunca había visto su cara en un estado de reposo. Había repartido el Eagle durante la mayor parte de 1931 para poder comprarse unas pesas, que luego estuvo levantando todas las mañanas durante los siguientes 8 años hasta que tuvo los brazos, el tórax y los hombros fibrados y fuertes. La polio le había dejado unas piernas endebles de niño, en calcetines, medía 1,75 m. Igual que todos sus amigos, consideraban cumplido que alguien lo llamara listillo. Tenía un conocimiento incorrecto pero ferviente del funcionamiento de la televisión, la energía atómica y la antigravedad, y albergaba la ambición, entre otras mil, de terminar sus días en las playas cálidas y soleadas del gran océano polar de Venus. Actor omnívoro con tendencia a la improvisación, le divertían Stevenson, London y Wells. Se esforzaba con Wolf, Dreiser y Dos Pasos e idolatraba a S.J. Perelman. Su régimen autoimpuesto ocultaba el típico apetito culpable. En su caso, la pasión encubierta, una de ellas por lo menos, eran aquellos cargamentos de sangre y fantasía a bajo precio, las revistas pulp. Había conseguido y leído todos los números quincenales de La Sombra publicados desde 1933 y estaba en trámites de conseguir las colecciones completas de El Vengador y El Hombre de Bronce.
Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, de Michael Chabon. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
Después de este descansito, esta publicidad, como decía antes Ricardo, vamos a meternos ya en lo que hoy vamos a traer que tiene más chicha, que es Flores para Algernon. Flores para Algernon es un... al principio fue un relato de Daniel Cage, que luego convirtió en libro. Y no sé, ¿nos hablas un poquito de Daniel Cage?
Sí, pues por hacer una pequeña reseña biográfica, pues Case nació en la ciudad de Nueva York en agosto de 1927, se licenció en psicología en el Brooklyn College y una cosa curiosa es que durante parte de su carrera trabajó con Martin Goodman para la editorial Atlas, que fue la precursora de Marvel Comics. De hecho, en un momento dado fue editor asociado bajo el mando de su jefe y director de arte, Stan Lee. Con lo cual es una cosa que a mí me resultó muy curiosa. Y de hecho, durante ese tiempo se le ocurrió una idea a la cual le puso el nombre provisional de Brainstorm, cuya sinopsis se acabaría convirtiendo en el relato Flores para Algernon y que al final sería la novela que reescribiría posteriormente, ¿no? Que de hecho esa sinopsis era: esto va a ser la historia del primer tipo que participa en un experimento para elevar el cociente Perdón, el cociente intelectual de un nivel normal bajo de 90 a un nivel de genio. Pasa por la experiencia y luego sufre una regresión a lo que era. Cuando hablemos del relato veréis que la verdad es que se puede resumir prácticamente.
Básicamente es el resumen del relato.
Sí, sí. Lo que pasa es que luego tiene mucha más chicha, realmente. Pero bueno, él fue compaginando un poco esa labor de escribiendo historias para cómics, porque también trabajó para EC Comics y tal, y también con la escritura de relatos y de alguna que otra novela. No tiene mucha obra, realmente tiene como, no sé si eran 8 o 10 novelas y unos cuantos relatos, pero bueno, este relato en concreto del que vamos a hablar, pues se llevó el premio Hugo en 1959, y la posterior novela que reescribiría, que lo que hace es ampliar este relato, se llevaría el premio Nebula en 1966. Pero como vemos, pasarían unos 6-7 años entre el relato y la novela, con lo cual se tomó su tiempo. Yo tengo que reconocer que yo me he leído los dos y a mí me funciona mejor el relato. A mí la novela, hay un momento dado en que no es que tenga la sensación de que está alargada, pero que se toma demasiado tiempo y tiene una característica muy especial este relato y esta novela, y es cómo está escrita. Porque al final este relato está escrito en primera persona por un protagonista que está haciendo un diario, porque le ordenan que tiene que hacer un diario para poder llevar el control del experimento, y entonces tú vas a ir viendo cómo esa persona que tiene un cociente intelectual bajo empieza escribiendo mal y escribiendo de una manera bastante inconexa, va evolucionando a escribir cada vez mejor y a hilar sus ideas y a empezar a poder interiorizar sus sentimientos y poder mostrarlos sobre el papel, y luego vas a volver a ver esa regresión. Entonces, eso en un relato corto a mí me funciona perfectamente, pero en un relato largo me llega a cansar.
Sí, eso lo iba a explicar yo al principio cuando empezara con el resumen de él. Porque realmente, yo no me he leído la novela, pero si la novela es como el principio del relato, es un dolor de ojos. Pues yo, según empecé con el relato, era como...
Claro,
me están sangrando.
La novela es como el comienzo del relato, pero claro, más alargado, ¿vale? Entrando más en detalle de la vida, del día a día del protagonista, con lo cual eso, pues se puede hacer un poco dura. Yo creo que funciona mejor el relato, pero es una opinión personal, ¿eh? Habrá mucha gente que considere que la novela también es muy válida. Pero bueno, por terminar un poco con la reseña bibliográfica, pues Daniel Case acabó siendo profesor de escritura creativa en la Wayne State University y en Ohio, y al final fue honrado como profesor emérito en el 2000, y murió en 2014 en Boca Ratón, que siempre ha sido un nombre de una población que me parece muy curioso. Boca Ratón, me gustaría vivir allí. Bueno, debido a complicaciones de una neumonía por la avanzada edad que tenía. Y con esto pues terminamos un poco la reseña bibliográfica, y si quieres te doy paso y empezamos a hablar del relato.
Sí, empezamos a hablar del relato. Bueno, yo lo primero que iba a hablar era lo que has comentado tú antes, de que, porque además es algo que es... La primera página es como muy sangrante. Además se nota que hay un momento en que al principio, claro, te canta muchísimo, porque la primera página está llena de faltas de ortografía, pero claro, es tremendamente exagerado. O sea, hay un momento que dices, vale, esto está impostado, porque son faltas muy brutales.
Sí, y hay que tener en cuenta que no solamente está impostado, sino que tienes el salto de la traducción, que también ha tenido que hacer una adaptación de ese lenguaje, por así decirlo, de una persona que no tiene educación. Entonces yo creo que nosotros en castellano tenemos un nivel más todavía, ¿no? Entonces que puede, ese nivel hace que pueda sonar más impostado todavía. Pero bueno, es cierto que los primeros párrafos tienes incluso la duda de decir, oye, esto no ha pasado por corrección, ¿qué está ocurriendo aquí?
No, mira, o sea, la verdad es que al principio sí lo notas muy, muy exagerado. También entiendes que tiene que ver algo con la historia. Pues yo según lo empecé a leer dije, vale, esto ha pasado por algún... Esto ha tenido que tener algún filtro. No puede ser así. Y entiendes que tiene que ver algo con la historia. Entonces, claro, según empiezas un poco a ver de qué va toda la historia, empiezas a comprender por qué va así. Porque, claro, está utilizándote el modo de escribir también para describirte mentalmente a Charlie. Aparte de lo que él va contando, tú según le vas viendo escribir y cómo está utilizando la escritura, las frases, las palabras, cómo hila las ideas, te vas dando cuenta de cómo su cabeza va subiendo su cociente intelectual y lo va aprovechando. Pero bueno, en principio la historia es un poco la vida de Charlie Gordon, que es una persona de 37 años, que tiene, no sabría si decir un retraso mental o una deficiencia mental, lo que tiene es, como diríamos coloquialmente, tiene muy pocas luces. Es una persona que tiene un cociente intelectual muy bajo. No sabe casi escribir, habla raro, tiene algún problema motriz.
De hecho es un producto muy de su época este relato, porque utilizan el cociente intelectual para definir el nivel mental de una persona, que es algo que a día de hoy está superado. O sea, hay muchos más factores, no solamente un único factor. Tienes un conjunto de factores el cual te puede hacer ver cuál es la capacidad mental de una persona, la capacidad intelectual más bien, ¿no? Y de hecho, en algún momento dado, creo recordar que incluso utiliza la palabra retraso, que hoy en día pues, es una palabra que es un poco anatema, que no se utiliza porque se considera que es despectiva. Entonces hay que tener en cuenta que este relato es de los años 50, de mediados de los años 50, finales.
Sí, sí, y aún así en algún párrafo creo que dice que lo del cociente intelectual, que tampoco es una medida de lo listo o lo tonto que seas, es simplemente un parámetro que te ayuda a entender determinadas cosas, pero no te da la visión general, o sea que incluso para su tiempo... este hombre ya era un poco avanzado. Claro, hombre, es psicólogo también.
Claro, este hombre había estudiado psicología, él estaba licenciado en psicología, con lo cual entiendo que esto lo manejaba bastante bien. Y de hecho, durante los años 50, 60 y 70, la psicología avanzó muchísimo. Vale, no digo que el resto de décadas posteriores no avanzase tan bien, ¿no? Pero se cambió mucho la percepción de lo que era una deficiencia mental, por así decirlo, a lo que se entiende ahora o lo que se entendía luego ya 10 años, 20 años después.
Sí, y bueno, entonces el relato está dividido, como decía antes Ricardo, como en informes diarios. A Charlie le han metido en una especie de estudio, porque Charlie sí que va a clase, de ir a clases nocturnas, lo que se suele llamar clases nocturnas, porque él tiene la idea de que si aprende a escribir bien y aprende a hablar bien... ese toque de inteligencia que él nota que le falta, que los demás tienen y él no, porque él sí es consciente un poco de que él no tiene el mismo nivel que el resto de la gente que le rodea. Entonces él piensa que yendo a clase eso le va a suponer que le va a entrar de repente por inspiración esa inteligencia que le falta. Entonces en esa clase le promueven como para hacer una especie de experimento. Entonces para empezar a él, el experimento es una cirugía, pero bueno, eso se lo dicen un poquito más adelante. Entonces a él lo que le dicen es, mira, te vamos a hacer varias pruebas y lo que sí que tienes que hacer es que queremos que lleves un diario. Todos los días escribe lo que te haya pasado, lo que se te pase por la cabeza, lo que sientas, lo que pienses, lo que sea, pero todos los días nos tienes que escribir un poquito de qué ha sido ese día.
De hecho, en este diario... vamos a entender el experimento a través de las propias palabras de Charlie. Todo el relato está en primera persona por Charlie. En ningún momento vamos a ver otra voz que nos diga lo que está ocurriendo, sino todo lo que él está sintiendo, ¿no? Y de hecho, en esos primeros avances del experimento, bueno, aparte de que vamos a encontrar el primer elemento que nos va a enlazar con el título, y es que le enseñan un ratón al que ya le han hecho ese tipo de experimento, ese tipo de cirugía, que ese ratón se llama Algernon, que es capaz de resolver un laberinto. Y a él le dicen que tiene que intentar resolver ese laberinto, y de hecho la primera vez que lo intenta, pues él falla bastante miserablemente y él se siente mal. Pero sobre todo también tiene una serie de pruebas, porque quiero recordar que le hacen un test de Rorschach, le hacen entrevistas psicológicas, y todo esto lo estamos viendo siempre narrado por el propio Charlie. Vemos cómo en un primer momento, con esa capacidad intelectual que se supone que tiene inferior, él no entiende lo que está ocurriendo, no entiende a los científicos que le están haciendo ese experimento, no entiende para qué sirve nada de esto, pero bueno, como le han prometido que él va a ser más listo, él está dispuesto a colaborar.
Sí, pero incluso no entiende ni lo que le están pidiendo de las pruebas, porque le empiezan a explicar cómo es el Rorschach y él no termina de entender lo que le tiene que decir al psicólogo. Dice, me pide que busque cuadros dentro de las manchas y está obnubilado, no encuentro un cuadro dentro de las manchas.
Es que son manchas.
Claro, es que son manchas. No entiende que lo que tiene que decir es a lo que él le recuerda. Y con otro tiene otro test que también le pasa lo mismo. Y efectivamente le ponen con Algernon, que es el ratoncito de laboratorio, y le gana, y él se siente mal, pero y esa prueba con Algernon la hace varias veces, además. O sea, uh-huh. Y él ve y dice, buah, es que es un ratón muy listo, porque le han operado, Y tiene que ser muy listo por eso. Y claro, él se sigue sintiendo mal. Entonces, bueno, ya de ahí terminan las pruebas, le hacen la operación, que es una operación en la cabeza, no dan tampoco detalles, porque es lo de menos. Y te ponen una... te dicen que es una operación, que una cirugía, que te va a subir la inteligencia y ya está, sin más. Y ya le cogen y le dicen, cuando ya se recupera un poco de eso, le dicen que nada, que tiene que empezar a trabajar otra vez, normalmente, que tiene que seguir haciendo sus diarios todos los días y que no le diga a nadie que le han operado, que están haciendo un experimento con él. Y tiene que seguir yendo a su clase.
Sí, sí. De hecho, aquí es como vamos a empezar a ver un poco la vida, el día a día de Charlie fuera del experimento, ¿no? Cómo él trabaja en esa fábrica de plásticos y cómo él está muy a gusto con sus amigos, con lo que él llama amigos, podríamos decirlo amigos entre comillas, porque le tratan bien y se ríen y están todo el rato con bromas. Pero claro, tú que estás leyendo como espectador todo lo que le está ocurriendo, te das perfecta cuenta de que lo que están haciendo sus amigos es mofarse del tonto. O sea, de hecho, el principal trabajo que tiene Charlie dentro de la fábrica, uno de ellos es limpiar los baños. Y hacen bastante bromas al respecto, ¿no? Entonces vas viendo cómo esa relación que tiene, la relación que tiene con su casera, que también que le trata como si fuera un niño, ¿no? Como que le quiere proteger y cuidar, la relación que tiene con su maestra, todo eso lo vamos a ir viendo en el diario de Charlie, pero a la vez vamos a ir viendo cómo ese diario empieza a evolucionar, empiezas a ver un cambio, y no solamente vas a ver el cambio en la ortografía, en la forma en la que él va escribiendo, sino también, claro, vas viendo cómo él se empieza a dar cuenta de cómo funciona el mundo que le rodea respecto a él, porque él está empezando a ser consciente de otras cosas. Yo creo que uno de los saltos que pega este relato es que correlaciona la inteligencia con la propia excepción, ¿no? Con que te des cuenta tú mismo de cómo te tratan los demás, de cómo eres tú, y de que empiezas a tener una serie de conexiones que te hacen... que en el fondo yo creo que lo que te hacen también es hablar un poco de ética, ¿no? De cómo debes tratar a las personas y cómo le tratan a él. Entonces a mí me parece que esa parte del relato... te establece perfectamente cómo es su mundo, su día a día y cómo ese mundo va cambiando. Y de hecho esos cambios que tendrá pues van a tener consecuencias en la vida de Charlie.
Sí, porque lo que va teniendo es una expansión de conciencia, entre comillas, porque realmente es capaz de procesar muchos más datos y mucha más información que lo que hacía antes, con lo cual su mundo se amplía muchísimo. De hecho, él empieza a notar que se mofan de él cuando... me parece que era cuando salen a un bar y está bailando con una chica y le están haciendo la zancadilla todo el rato y se da cuenta de que se están riendo todos, pero él no. Y hay una que dice, es que este es un bromista. Y es el primer momento en el que verdaderamente se da cuenta de que se están riendo de él, no se están riendo con él. Entonces, de repente nota la vergüenza de que ustedes se están riendo de mí. Sí. Pero porque soy tonto.
Claro. Y de hecho, quiero recordar que no sé si es en esta situación o en un episodio anterior en ese mismo bar, le obligan a beber. O sea, le dicen, no, hombre, tienes que beber, no pasa nada. Le emborrachan y le dejan abandonado en medio de la calle. Que quiero recordar que le llevan a su casa. No sé si se lo encuentra la policía y se lo lleva a su casa.
La policía le lleva a su casa.
Claro, sí. O sea, es que...
Eso es antes de empezar a tener un poquito más de...
Claro, entonces, de eso es en un episodio anterior, con lo cual ya vas viendo que los amigos que él creía que tenía, pues no son tan amigos. En el fondo lo están utilizando como un mono de feria, por así decirlo.
Sí. Y bueno, aquí ya yo creo que hace un punto de inflexión cuando... a él le está explicando su profesora que le daba clase antes, le está explicando las reglas de puntuación, está hablando de las comas y él no la entiende. Y luego llega por la noche, lee un libro y de repente dice, ostras, si es que, joder, no me estaba enterando, pero si esto es así. Y, o sea, empieza a saber que él, por a mí me parece un gran cambio de que te tengan que enseñar a que tú, por tu cuenta, empieces a aprender. Me parece que es un cambio de mentalidad que, o sea, necesitas tener determinada inteligencia para llevarlo a cabo y de determinada iniciativa. Entonces yo creo que es...
Además lo muestra muy bien porque en tres o cuatro entradas del diario empiezas a ver cómo utiliza las comas, por ejemplo. Que la primera entrada cuando descubre las comas es una locura, está lleno de comas, no tiene ningún sentido, y en dos o tres entradas posteriores ya las utiliza bien, ¿no? Entonces, creo que es parte de la fuerza de este relato, ¿no? El que a través de cómo está escrito te esté dando muchísima información de cómo está funcionando su mente, ¿no? Y me parece que es muy interesante. De hecho, llegará un punto en que se vuelve bastante inteligente, bastante más inteligente que incluso sus compañeros de trabajo.
Sí, sí, no, si es que ahí ya es cuando empieza a ser por lo menos tan inteligente como sus compañeros de trabajo. Y hay un momento en el que él alinea las máquinas de una manera diferente y le dice el jefe que le ha ahorrado $10,000 al mes o una cosa así. Con lo cual ya empieza a ser un poquito más. Y es cuando todos sus compañeros se empiezan a dar cuenta de que ha cambiado y empiezan a tener el problema de que se dan cuenta de que él sabe cómo le trataban y de repente, ¿qué hacen? Negar la mayor y decir, pues no le queremos aquí. ¿Por qué? Porque molesta, pero realmente es porque ellos se sienten mal. Sí. Bueno, esto puteando y ahora dicen, ostras, ahora ¿cómo le miro yo a este tío a la cara?
Claro, claro. De hecho, van a su jefe y le piden a su jefe que le despida, que no quieren a ese tío aquí, que no. Y cuando el tío, o sea, cuando Charlie ha demostrado en varias entradas anteriores del diario que es beneficioso para la fábrica, que le ha hecho ganar dinero a la fábrica, que está haciendo, como ya empieza a tener una inteligencia, empieza con una inteligencia incluso a la par que sus compañeros, pero ya creo que llega un momento en que te tienes bastante claro que su inteligencia ya está por encima, es un elemento muy valioso. Pero la presión del grupo hace que vayan a su jefe y le pidan que le despidan, y él, al darse cuenta de eso, creo recordar que renuncia directamente. Dice,
sí, él renuncia,
si no
me queréis
aquí,
que se va,
yo me voy.
Ahí os quedáis. Efectivamente. También en estos momentos te enseñan cómo él se está enamorando de la profesora, porque de repente empieza a entender todas las cosas que dice, todas las cosas que habla, la empieza a ver de una manera diferente. Ese cambio de percepción que está teniendo, porque le está aumentando la inteligencia. Y claro, llega un momento en el que él empieza a ser también más listo que su profesora y empieza a notar que no tiene de cosas con las que hablar con ella. Que eso es otra cosa también.
Sí, sí.
O sea, está pasando al punto contrario. Uh-huh. O sea, se está pasando ya de listo y el problema que tiene es que no es capaz de conectar con alguien que tiene menos inteligencia que él y empieza a volver a dejar de tener comunicación porque realmente no sabe comunicarse o no sabe bajarse a ese nivel para poder mantenerlo.
Sí, sí, está un poco en el punto en el que estaban sus compañeros cuando trataban con él. Lo que pasa es que él tiene la empatía como para no despreciar a una persona que es menos inteligente que él. De hecho, en ese momento yo creo que él es cuando empieza a entender los experimentos que hacen con él, los test de Rorschach, las pruebas, empieza a empatizar con los... A empatizar, no, más bien a interactuar con los científicos y llegará un momento incluso en que supera a los propios científicos que le están haciendo
los experimentos. Sí, pero en ese momento es cuando él, efectivamente, él empieza a estar más o menos a la altura de los científicos, que le empiezas a leer, que dice... Pues hombre, tal no es tanto. Es muy bueno en lo suyo, pero a nivel social es un poquito, no sé... Y luego le sacas de su tema y ya no te puede decir tampoco nada. Y debería de por lo menos leer a no sé quién en chino o en alemán, porque, joder, si tienes que leer a alguien que te está contestando a tu tesis en otro idioma, deberías leerle en su idioma para no perderle.
Sí, claro, porque de hecho en este momento él empieza a aprender idiomas. Él decide que si quiere amplificar su conocimiento tiene que leer libros en otros idiomas y empieza a aprender idiomas. La verdad es que es muy interesante porque todo esto, como digo, puede que esté resultando un poco pesado, pero todo esto te lo está transmitiendo a la vez a través de un diario que está escribiendo el protagonista con sus pensamientos internos. O sea, a mí me parece que es la potencia de este relato, de cómo está escrito realmente.
Sí, sí, de cómo te transmite la historia, pues te la va transmitiendo según la vas leyendo. Y ya llega un momento en el que él es más listo que los científicos que han hecho la operación. Y está un día en un restaurante y ve a un mozo a un camarero que se le cae una bandeja llena de platos. Y él identifica la cara que tiene el chaval, el camarero, con la que él tenía antes. O sea, él se ve reflejado cuando era menos inteligente, se ve reflejado en él y decide que... Coño, si está teniendo un cerebro bastante más inteligente de lo normal, pues está triplicando su inteligencia, que ¿por qué no va a poner ese cerebro al servicio de ese tipo de gente? Ya que a él le ha dado la posibilidad de poder salir de lo que hacía y expandirse, porque no sé, es cuando entra en la investigación ya sobre la cirugía que le habían hecho a él. Y acto seguido es cuando ya sabemos que Algernon tiene un decaimiento deja de comer, se pone irritable y deja de moverse. Que es cuando se empiezan a preocupar todos. Pues, joder, si le está pasando el ratón, a ti a lo mejor te puede pasar también.
Sí, sí. De hecho, ese momento es un poco el punto de inflexión suyo, ¿no? Porque de repente Charlie se da cuenta de que puede tener una cuenta atrás, de que puede tener una fecha límite, ¿no? Y entonces cuando empieza a investigar, pues todo lo que puede sobre la experimentación. De hecho, cuando se da cuenta de que Algernon está haciendo ese decaimiento, que al final Algernon fallecerá, toda su investigación él lo llama el efecto Algernon Gordon, ¿no? Está poniéndose a la par del ratón. Y de hecho, cuando el ratón muera, Charlie lo cogerá y se lo llevará a su casa y lo enterrará en el patio de atrás, ¿vale? Y le dará una sepultura en un momento que es bastante emotivo, ¿no? En ese momento él ya ha puesto su destino junto con el del ratón, ya sabe lo que le va a ocurrir, con lo cual el tiempo corre y no tiene más remedio que intentar aprovechar todas las horas del día, ¿no? Y todo eso se refleja, la sensación de premura está en los diarios de Charlie.
Sí, porque efectivamente él ya sabe que si al ratón le ha pasado, él tiene muchas posibilidades y de hecho él empieza a hacer investigaciones día y noche trabajando a todas horas y lo que descubre y que le manda a los doctores es que su decaimiento es inevitable. O sea, que con esa técnica no se puede realmente ampliar la inteligencia, o por lo menos no se puede ampliar la inteligencia como realmente se querría, que es para que la tenga siempre. Lo que esa técnica lo que hace es que te sube la inteligencia muchísimo, pero igual que estás subiendo la luz mucho, vamos a decirlo con esa metáfora, también el filamento de la bombilla está sufriendo más y llega un momento en el que se apaga, y se apaga mucho antes de lo que se debería haber apagado. Uh-huh. Y aquí ya es cuando empieza también una parte que es como muy triste, porque empiezas a ver el deterioro, porque una vez que él ya ha llegado a esa conclusión, ya empieza la parte del deterioro. Y la parte del deterioro es que él empieza a notar, bueno, aparte de que tú empiezas a ver que su expresión escrita, claro, es diferente, claro, empiezas a volver a como empezabas, sí, con faltas, con expresiones raras, con todo esto. Él también va viendo que tiene problemas de amnesia, te dice que de repente se levanta un día, ve sus escritos de hace 2 semanas y parece que lo ha escrito otro porque no entiende ni la mitad de las palabras. Sí, pues esa cosa que es una degeneración, es una demencia, que siempre es muy triste y es muy, muy jodida. Y claro, pero está muy bien reflejada también, claro, porque vas viendo cómo va perdiendo todas las habilidades.
De hecho, hasta el punto de que tiene que dejar su trabajo en la investigación porque ya no tiene capacidad intelectual como para poder continuarla, ¿no? Hay un momento dado que los científicos le habían dado trabajo porque era un tío muy válido, pero llega un momento que ya no es válido y se ve obligado a volver a pedir trabajo a la fábrica donde trabajó, ¿no? Y eso es uno de los momentos más demoledores, aunque hay un episodio que tiene un pequeño rayo de esperanza, ¿no? Y es que hay un momento dado que está en la fábrica, está un poco como al principio, ¿no? Él vuelve a ser una persona intelectualmente inferior, y hay un momento dado en que te cuentan que hay un obrero nuevo, un operario, que empieza a hacer mofa de él. Y empieza a reírse de él exactamente como se reían sus compañeros. Pero en ese momento es uno de sus compañeros es el que de repente sale a defenderle, ¿no? Y le dice, oye, no, perdona, de Charlie no te rías. Charlie es una persona muy válida, Charlie es una persona que nos ayuda mucho. Y ya ha habido un cambio, ¿no? Parece ser que, sí, que empiezan a... Y yo creo que es el cambio que es la empatía, ¿no? O sea, han visto cómo esa persona ha mejorado intelectualmente y luego ha vuelto a bajar y ha generado la empatía. Que a mí me parece que aquí hay uno de los mensajes que da el relato, ¿no? Es... ponte un poco en el lugar del otro para tener un poco de empatía y saber qué es lo que ocurre. No esperes que esté siempre a tu misma altura para tener esa empatía.
Sí, bueno, y también no sé si es solamente empatía o que también, claro, les da directamente pena. O sea, es un tío que le han estado puteando, hablando mal y pronto. Luego les ha dado sopas con ondas y se han sentido fatal porque le habían estado haciendo la puñeta todo el rato y ya ven el decaimiento, o sea, la degradación, que es también cuando ya conoces a una persona y ya has llegado a ese tipo de relación, porque aunque no sean amigos, pero tienen determinada relación, te entristece, porque es ver a alguien que la has conocido de otra manera, que lo estás perdiendo, y en este caso es por días. Y, o sea, es ver cómo se va derrumbando una personalidad en cuestión de días. Y claro, eso es muy triste. Y bueno, una vez que ya se queda aquí en la fábrica, él también le ves que muchas veces, Charlie, me refiero, vuelve a tener esos pensamientos de, bueno, son mis amigos y se ríen conmigo, que son los pensamientos también que tenían antes. O sea, él está echando un... está yendo hacia atrás en la...
Sí, sí.
En su mentalidad.
Pero con su... Claro, con, lo hemos visto con los científicos, lo hemos visto con sus compañeros de trabajo, lo veremos también con su profesora, con la casera, con...
Sí, con todos.
Con todos, con todos.
Y lo más triste son los momentos en los que él se da cuenta de que le está pasando todo eso.
Sí, sí. Él es consciente.
Eso me recordaba muchas veces a la gente que tiene Alzheimer, que de repente tiene un momento de esos de brillo que se les vuelve un poco todo, están un poco como más enganchados para luego volver a perderlo. ¿Sabes? Son como momentos...
A mí también me hace reflexionar con un pensamiento que he tenido muchas veces, es porque, a ver, al final, una persona, cuanto más lees, cuanto más conoces del mundo, por ejemplo, estar muy informado, intentar leer varios medios y saber qué es lo que está ocurriendo, cuanto más sabes de cómo funciona el mundo, en el fondo, muchas veces yo tengo la sensación de que es más difícil ser feliz, porque sabes lo que hay a tu alrededor y te das cuenta de que el mundo, pues muchas veces es puro caos, puro azar, y es una maquinaria que no para, por mucho que tú intentes entenderla, sino que la maquinaria va a rodar y te va a arrollar, ¿no? Entonces, yo veo un poco reflejado aquí eso, ¿no? Él ha tenido un momento, o sea, él era una persona feliz cuando trabajaba en la fábrica inicialmente en el decaimiento, en un momento dado ha conseguido una cierta iluminación, una cierta educación que le ha hecho ver el mundo como es realmente, un mundo más feo. Y el problema es que cuando vuelve a decaer, cuando vuelve a tener esa regresión a una inteligencia inferior, el problema es que él sigue sabiendo que el mundo es así. Él ya no puede volver a ser feliz y decir, bueno, pues ya entiendo que son bromas y tal. Siempre le va a quedar un puntito en el que dice, vale, pero esto no funciona, ¿no? Que yo creo que es lo que hace que al final tome la determinación de irse.
Sí, pero además me parece muy interesante cómo lo trata, porque él no lo recuerda como información. Él tiene como una huella sentimental de que él sabe que las cosas no son así. Porque te está hablando de que él estaba leyendo no sé qué libro, y le había resultado, cuando se lo leyó, le había causado una impresión brutal. Y él se acuerda de la impresión que le había causado, pero no de qué iba el libro. Con lo cual, él tiene una huella que es sentimental, más que de conocimiento. Él es lo que guarda, porque es su cabeza. Es emocional, porque su cabeza no puede... O sea, como está volviendo a bajar, no puede soportar esa información. Pero los sentimientos sí, porque claro, eso es inherente al ser humano. Y él, como tú has dicho antes, pues él decide al final irse porque lo que no quiere es estar dando pena a nadie. Y con esto termina el relato.
Realmente el relato termina, una de las últimas frases es que su deseo es que ojalá que alguien se acuerde y vaya a poner flores a la tumba de Algernon, ¿no? Del ratón, ¿no?
Sí, al claro, final. Porque para él se sigue acordando.
Claro.
Pues o sea, ha conocido cuando era también...
Exacto, este es uno de esos principio. Es uno de esos relatos que hasta que no llegas al final del todo no entiendes el título del relato, ¿sabes? Y a mí me parece que es un relato que, a ver, termina de una manera muy amarga. O sea, no vamos a negarlo. O sea, es un relato en el que vas a ver el auge y caída de una persona que, en el fondo, lo que te está demostrando desde el primer minuto es lo que hemos hablado, ¿no? Las emociones y los sentimientos que tiene, ¿no? Y eso no le va a abandonar. Lo que le abandona es la inteligencia que consigue en un momento dado y luego la vuelve a perder. Entonces, al final, es un relato un poco descorazonador, pero a mí me parece que es un relato muy potente, que además, en la forma como está escrito, reside toda su magia, por llamarlo de alguna manera. Y entiendes perfectamente que este relato se llevase un premio Hugo al mejor relato corto, porque es espectacular. La novela, a ver, te va a contar más o menos lo mismo, pero está todo más dilatado y se hace un poco más pesada de leer.
Nah, yo dejé la novela, como ya te he dicho antes, yo así que no la he leído. Pero a mí me parece que el relato es descorazonador de principio a fin.
Sí,
o sea,
sí.
No es que tenga un final amargo, es que desde el principio es amargo.
Sí.
Porque realmente tú estás viendo cuál es su vida, lo que le está sucediendo, y lo mires por donde lo mires, siempre hay un toque amargo en todo.
Bueno, yo creo que tiene un momentito de luz cuando él alcanza...
Está enamorado de la...
Sí, alcanza un cierto nivel de inteligencia. Aquí el autor juega con darte esperanzas, ¿no? De que este experimento va a salir bien, ¿sabes? De hecho, este relato, por lo que he leído en alguna entrevista y tal, parece ser que lo ofreció a varias editoriales, tanto el relato como la novela. Y lo que ocurría es que las editoriales lo que querían era que le diera un final feliz al relato, ¿no?
Que todas, final... todas querían que tuvieran finales felices. Exacto. Y además se lo echaron para atrás 5 o 6. O sea, no
sí,
fue.
Sí, exacto. Y él dijo: no, no, es que este relato, la potencia que tiene es que no tenga un final feliz. Está clarísimo. De hecho. Sé que hay varias adaptaciones cinematográficas de TV movies y tal, y incluso hay una película de los años 60. Yo no la he visto, no sé exactamente cómo será, pero me parece curioso que la industria de Hollywood haya comprado una película que termine tan descorazonadora como el relato. Entonces no sé si alguno de los oyentes ha visto la película y nos quiere dejar ahí en comentarios, o nos quiere escribir algún correo diciéndonos: oye, pues la película merece la pena porque es respetuosa con el relato y tal. Pues hombre, yo lo agradeceríamos, porque yo reconozco que no la he visto. Y no sé exactamente si Hollywood pasaría por el aro de los deseos del autor.
Sí, porque además yo creo que en esa película el actor tuvo un Oscar o algo así, ¿puede ser?
Creo que sí, el actor y... no sé si el actor y la actriz también, ¿no? O algo así.
Sí, pero... es que me suena, era Charlie a secas o algo así la película.
Sí, la peli se llama Charlie a secas, sí. Sí, sé que pues, luego hay también otra TV movie que no recuerdo cómo se llama, que la protagoniza Matthew Modine, que es de los 90. Creo que hay una adaptación francesa también. O sea, creo que es la típica historia que se ha adaptado varias veces, ¿no? E incluso en algunas de las series de antologías de ciencia ficción que llevan realizándose desde los años 60, pues también creo que en algunos momentos se ha adaptado. Pero la verdad es que si este relato se llega a publicar con un final feliz, yo creo que hubiera perdido toda su potencia, ¿no? Porque en el fondo es un juego de estilo que te está llegando. Simplemente ese estilo lo que te está haciendo es transmitirte lo que le está ocurriendo al protagonista. Entonces es un juego de estilo en el que vas viendo de la degradación a la perfección y luego cómo vuelve a caer, si hace la campana perfecta. Entonces al final eso es lo que hace que el relato tenga potencia. Si realmente solamente hubiera ido hacia arriba y terminase hacia arriba, yo creo que la gente no recordaría este relato tanto.
Sí, es que es un drama y como tal tiene que terminar mal. Las cosas como son.
Exacto.
O sea, sí, si no, no tendría sentido. Pues claro. Si no, sería una historia más.
Exacto. Lo que le hace brillar a esta historia es precisamente que termine mal, yo creo, ¿no? Y que durante todo ese camino en el que has visto el viaje de Charlie, te esté haciendo reflexionar en cada momento de su viaje intelectual, ¿no? Desde el principio, cuando él tiene un nivel bajo y todos sus amigos se ríen de él, hasta cuando él está en el punto álgido, ¿no? Que él de repente es mejor que los científicos, ¿no? O sea, todo eso te está haciendo reflexionar, ¿no? De cómo muchas veces los seres humanos juzgamos a la gente por su capacidad intelectual, pero también en un momento dado Charlie juzga al resto por su capacidad intelectual. O sea, no podemos acusar a alguien de algo que es inherente a nosotros, ¿no? Que al final siempre estemos jugando a tú eres mejor que yo, tú eres peor que yo, que al final es inherente al ser humano, ¿no? La propia supervivencia de la especie nos ha hecho llegar aquí, pues intentando mejorarnos a nosotros mismos, intentando ser mejores que otros, y al final también hay un componente de lucha tribal, ¿no? Siempre ha habido líderes, gente abajo y todo ese discurso, todo eso lo puedes rascar de este relato, ¿no? Te puedes quedar un poco más en el relato y en las sensaciones, pero creo que a poco que te pones a pensar de cómo funcionamos como especie, como sociedad más que como especie, ¿no? De cómo interactuamos como sociedad, le puedes sacar muchos mensajes a esta historia.
Sí, porque además él, lo bueno que te va haciendo es que te va pasando por todos los estratos de esa inteligencia, con lo cual te está poniendo cada momento en el sitio y va sufriendo y va teniendo las ventajas que tiene en cada momento de eso. Pero bueno, pues yo creo que ya no tengo nada más que comentar de esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Pero nos hemos quedado a gusto.
Sí, sí, le hemos sacado bastante jugo, pero bueno, es un relato que si estáis escuchando el programa sin haberlo leído o sin haberlo recuperado, de verdad, recuperarlo, porque aunque la primera página os va a chirriar mucho, como hemos dicho, o sea, es como ha dicho Javi, es para sacarse los ojos, pero de verdad, o sea, a mí me parece que tiene muchas reflexiones y creo que es uno de esos relatos para poder tener una buena charla de taberna tomándote una cerveza, un refresco o lo que te apetezca con los amigos, que en el fondo es lo que hacemos Javi y yo aquí. Es como estar en una taberna, realmente nos gustaría grabarlo en una taberna, pero claro, el ruido ambiente creo que no sería tan agradable.
Iba a ser un poquito preocupante, sobre todo para mí, que luego lo edito.
Exacto, pero bueno, la verdad es que yo creo que es eso, es un relato que da para mucha reflexión y espero que os hayan parecido como mínimo interesantes las que hemos hecho nosotros.
Pues nada más, yo también espero que os haya interesado los dos relatos. Pues el primero también merece la pena, es completamente diferente a este, ya os lo he dicho al principio, pero también merece la pena. En ese te vas a estar riendo también un ratito, no es como este. Y bueno, yo creo que hasta el siguiente programa nos podemos despedir ya. Así que...
Yo creo que sí. De todas maneras, como este programa ha terminado un poco en bajona, quizás si hacéis el ejercicio de leer los relatos, lo podéis leer en orden inverso y acabaréis
al
con
revés.
El humor. Exacto.
Sí. O sea, aquí os hemos... Así veis, de abajo arriba.
Exacto. Os hemos jugado una pequeña mala pasada, pero creíamos que dejar el plato fuerte para el final era mejor. Pero bueno, espero que sepáis perdonarnos.
Pues nada, venga. Hasta la próxima. Hasta luego.
Venga, un saludo.
Bueno, y la historia de Algernon, de Drax, de Dran y de Síndrome, creo que ya le hemos sacado todo lo que le podíamos sacar sin extendernos demasiado. Esperamos que, como siempre, que os haya gustado y que por lo menos os haya parecido interesante. Estamos preparando también el siguiente programa. El próximo día vamos a hablar de Maldición 5.0, de Liu Cixin, el escritor del problema de los tres cuerpos, que está tan de moda ahora, y La invasión de Aldebarán, de Stanislaw Lem. Si queréis hacernos alguna recomendación o queréis comentarnos algo, podéis contactar con nosotros en nuestro correo, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, o si no, en el Twitter, que es @podcastdpt, o en las páginas de los sitios donde publicamos, que son un montón. También, como siempre, dar las gracias a Jimbur por ayudarnos con las locuciones y con las cuñas, y a Teutidae por dejarnos usar la música que usamos para la entrada y para la salida del podcast. Y ahora sí que sí. Me despido hasta el siguiente. Venga, hasta luego.